Esto es Noticias Mundo Real.
Dos décadas de transgénicos en Uruguay. La perspectiva del productor orgánico Hugo Bertola. El 8 y 9 de septiembre tuvo lugar en Montevideo el seminario 20 años de cultivos transgénicos, organizado por Redes Amigos de la Tierra Uruguay y la Fundación Heinrich Bell. Investigadores de distintas áreas compusieron el elenco multidisciplinar que expuso desde distintos ángulos a fin de lograr un balance a dos décadas de la aprobación del primer evento de cultivar genéticamente modificado en el país. El productor ecológico Hugo Bertola, integrante de la Asociación de Productores Orgánicos del Uruguay, APODU, y vinculado a la Red de Agroecología, hizo un relato sobre el desarrollo de la lucha contra los transgénicos y por la agroecología en Uruguay. Bertola recordó que en 2004 se vivía en el país circunstancias previas a un cambio de administración, lo que generaba gran ilusión por las expectativas de un cambio favorable en su lucha que se venía desarrollando desde 2002 en contra de la introducción de los transgénicos, particularmente del evento del maíz transgénico MON-810. Entonces, un conjunto de organizaciones hizo un trabajo de oposición que se manifestó en una audiencia pública previa a la aprobación del MON-810 y en la creación de la Coordinadora Nacional de Lucha contra los Transgénicos. Bertola recordó que ni bien asumió el gobierno, convocó a la creación de un comité para elaborar una ley de bioseguridad. A partir de las movilizaciones sociales anteriores, la promesa era la de definir el papel que en Uruguay iban a tener los transgénicos, si se iba a declarar como un país libre de transgénicos o no. Bertola contó que entonces se resolvió decretar una moratoria hasta tanto se diera el prometido debate, pero que esa discusión finalmente nunca se dio. Recapituló sobre diversos intentos de frenar el avance de los transgénicos que no prosperaron, lo que fue profundizando el conflicto social y ambiental. No obstante, el productor orgánico consideró que fruto de esa acumulación de movilizaciones que parecía no haber dado resultados, en 2015 la Junta Departamental de Canelones decretó medidas cautelares para toda la cuenca de la Laguna del Cisne que se utiliza para el suministro de agua potable. Se alegró de que exista el planteo para que las medidas cautelares adoptadas impliquen la reconversión de 5.300 hectáreas de esa cuenca a la agricultura ecológica, pero también advirtió que ahora quienes fueron partícipes en esa lucha tienen un gran desafío, porque en la cuenca hay terrenos con plantaciones de más de 300 o 400 hectáreas de soja transgénica. Bertola destacó la importancia de mejorar la comunicación y señaló como un desafío el generar una articulación que sea efectiva para comunicar las virtudes de la agroecología, porque considera que a nivel social hay un atraso importante al no vincular a la agricultura ecológica con los temas ambientales, como la lucha contra el cambio climático o la crisis energética, temas que se manifiestan como cada vez más críticos. Y porque además considera que hay una desigualdad muy grande de fuerzas y que los movimientos sociales deben amortiguarla articulando todos los potenciales de los que disponen.
Quería comenzar poco planteando quién soy. Soy, como decía ella, productor ecológico desde hace muchos años, radicado, tengo una finca en Montevideo rural. Y con la visión agroecológica siempre consideré importante el asociativismo y en ese sentido nuestra actividad productiva siempre se complementó con una visión de la necesidad de asociarse con otros productores y con una visión de darle a los productores protagonismo y vinculación con la sociedad en la medida que la visión agroecológica no compromete solo al medio rural, sino toda la sociedad. Lamento no haber podido estar en todo el seminario, pero por razones de temporada me dedico actualmente, aparte de hacer horticultura orgánica, crío una majada de ovinos, tenemos corderos, estamos en plena fase de pariciones y por tanto me fue imposible venir ayer y hoy, cosa que lamento mucho porque estos encuentros no solo tienen la riqueza de las exposiciones y conocer otras visiones locales y regionales, sino porque en los entretiempos, en los cafés, en los almuerzos se conoce y se intercambia mucho y de mucho provecho. Lamento no haber podido estar, esa fue la razón. Y me interesa un poco relatar una visión que es totalmente subjetiva, pero de una persona que ha estado vinculada a una asociación de productores y a la Red de Agroecología. es una posición o una visión de algunos relatos que considero importantes transmitir, pero que no reflejan una postura personal, sino que reflejan un intercambio de gran provecho que hemos tenido en nuestros últimos 20 años, por lo menos que recuerdo. Me parece también importante destacar, y no quería dejarlo de lado, mencionar el agradecimiento a la invitación, y en particular a Redes y a Pablo Galeano, porque se ha generado una situación muy favorable en los últimos años, sobre todo un grupo a nivel universitario ha realizado una labor muy importante en todo lo que tiene que ver con la lucha contra los transgénicos, contra el modelo, y que nos pone en una situación muy diferente a la que teníamos 20 años atrás, saliendo de la marginalidad y entrando a niveles académicos y de otro tipo que hoy hacen que sea más promisoria la situación para afrontar o proseguir con esta lucha. Parece importante destacar, y en particular me gusta hacerlo en el caso de Redes, porque es símbolo de muchas organizaciones que han sido denostadas, no valoradas, y que no se ha comprendido todo el aporte que han hecho a organizaciones de productores y a la sociedad en general, con toda la denuncia ambiental y con todos los aportes en distintas áreas, no solo de la agricultura ecológica, sino en la defensa de los recursos naturales, genéticos, etc. Y el reconocimiento siempre es bueno, porque para todos los que somos parte de un movimiento alternativo y que coexistimos en situaciones donde otras fuerzas e ideas son hegemónicas, el reconocimiento siempre es bueno, porque hay una presión psíquica de todos quienes están en estas alternativas que hace bueno que se reciba un estímulo al trabajo que se desarrolla. Porque también reconocer es una forma de ser coherentes con esa visión de que somos el ombligo del mundo, sino que somos parte de un todo que muchos tienen y todos para aportar. Terminada esta presentación, quiero destacar que el interés es un poco relatar algunas cosas que tienen que ver con la memoria de hechos que se han desarrollado acá en la lucha contra los transgénicos, por la agroecología, pero no quedarnos en eso, sino por la gran preocupación que muchos tenemos, y es de cómo armarnos para un presente que es desafiante y que tiene una cantidad de luchas para proseguir. El ejercicio de la memoria y traer relatos y experiencias ya vividas cobra sentido, creo, en esta nueva instancia donde los desafíos son muy grandes. En relación a la historia, hay en este mismo salón, hoy estaba recordando junto a Karen a Isabel Cárcamo, Mabel Burger. En el año 2004 el país vivía unas circunstancias de un cambio de administración, pero era la previa de un proceso que generó gran ilusión y grandes expectativas de cambio. En el año 2004 hubo una respuesta a toda una lucha que desde el 2002-2003 se desarrolló en el país en contra de la introducción de los transgénicos, más particularmente del evento Monte 810. En esos momentos, desde la Asociación de Productores Orgánicos, que tuvo un ciclo de vida corto, luego paralizado en el 2009, pero muy fecundo, que diera origen a la creación de otras organizaciones junto a Redes, la Red de Semillas Criollas, la Red de Agroecología a partir del 2005 y su sistema de certificación participativa y otras experiencias de comercialización muy creativas. En ese momento, un conjunto de organizaciones hace un trabajo de oposición que se manifiesta en la audiencia pública del 2003, previo a la aprobación del evento Monte 810, que termina con una interpelación en la Cámara de Diputados, que termina empatada, y con la creación de la Coordinadora de Lucha contra los Transgénicos, que tiene a lo largo y ancho del país, desarrolla una cantidad de mesas redondas, cantidad de mesas redondas que terminan luego con que esa coordinadora le da la potestad a PODU de hacer una presentación jurídica, una presentación de un recurso que no tiene validez luego ese recurso, que no es aceptado, quiero decir. Y toda esa movilización determina que no bien asume el nuevo gobierno, se convoque y se desarrolle en este mismo local, se convoque a la creación de un comité o una coordinadora de bioseguridad. La labor de esa comisión iba a ser la de asesorar en términos para elaborar una ley de bioseguridad, y la promesa era, a partir de todas las movilizaciones anteriores, de definir en el Uruguay qué papel iba a jugar los transgénicos, si se iba a declarar como país libre de transgénicos o cuál iba a ser la opción. Ese debate nunca se terminó dando, pero en esas instancias hubo una alianza importante que dejó un poco al desnudo cuál era el objetivo de esa convocatoria, porque no bien la coordinadora tomó resoluciones que aquí fueron votadas cuestionando a los transgénicos y exigiendo una serie de medidas que hicieran que esa ley se construyera no con la lógica de hechos consumados de plantaciones transgénicas cada vez más desarrolladas. En esta misma sesión, en este mismo local, quiero decir, se resolvieron en su momento 5 puntos por mayoría, en los cuales había que generar o había que decretar una moratoria hasta tanto ese debate, como fue prometido, se diera en todos los rincones del país. Eso finalmente no se hizo. Al no realizarse eso, las organizaciones que coordinábamos y que habíamos obtenido esa propuesta y que fuese mayoritaria, nos retiramos de ese comité, y al poco tiempo es que se decreta la nueva institucionalidad para la admisión de una cantidad de nuevos eventos. Desde la Red de Agroecología y desde la Asociación Primero hubo una serie de movilizaciones que luego siguieron, como fueron las que se desarrollaron en la Cuchilla de Rocha en el año 2008. Luego le tocó a la zona de Villa García o cuenca del Arroyo Carrasco, cuando un productor agropecuario y otras empresas pretendieron hacer una plantación de soja transgénica a ambos márgenes del Arroyo Carrasco. La movida del sauce culminó con la creación de una comisión para el uso del suelo agrícola de Canelones. Esa comisión tuvo una participación de muchos productores de línea de la Facultad de Agronomía, y tras meses de trabajo, tras esa movilización de vecinos y productores del sauce, esa comisión llega a una conclusión, que es la recomendación a la Intendencia de Canelones de medidas cautelares o prohibición de cultivos transgénicos al sur de la Ruta 11, entre los ríos Santa Lucía y Río de la Plata. Esa recomendación, que surge de todo un trabajo de meses con involucramiento de productores y actores muy diversos, una vez entregada a la Intendencia, es revertida en cuestión de horas por una entrevista que logran gremiales de la Asociación Nacional de Productores de Leche, de la Asociación de Productores de Ingenieros Agrónomos de Canelones, y con una participación decisiva y activa del actual ministro de Agricultura, y que termina con toda la potestad, según la ley de ordenamiento territorial, que tenía la Intendencia de Canelones, y barre en pocas horas toda esa movilización desarrollada. De ahí en adelante, en Canelones crece rápida y aceleradamente las plantaciones transgénicas en todo el departamento. Seguido a eso se da toda la movilización en Montevideo Rural, que también por la movilización de productores y vecinos culmina con un escrito que presenta un fiscal y que termina con la resolución de una jueza de decretar medidas cautelares en todo Montevideo. Esas resoluciones luego son dadas vueltas porque tal cual nos explicaron en la segunda instancia, las tres organizaciones que fueron demandadas, que fueron la Intendencia de Montevideo, el Movimiento del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial y el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, en la segunda instancia, según nos dicen, segunda instancia donde muchos de los jueces tienen y necesitan de venia del Parlamento, fue mucho más sensible a las presiones y dio vuelta a esa resolución que tomara en una primera instancia la jueza y que decretara las medidas cautelares en Montevideo. Poco tiempo después, es en La Palmita de Atlántida, en el año 2010, donde una serie de emprendimientos que rodean la Laguna del Cisne, fuente de agua potable de toda la zona de la Costa de Oro, un tambo, el Renacimiento y otros emprendimientos comienzan las plantaciones de soja transgénica habilitados por aquella resolución de la Intendencia Municipal de Canelones que había desoído la recomendación de la Comisión para Uso del Suelo Agrícola. Se da un nuevo conflicto en la medida que esas plantaciones de soja que llegan a los bordes de la laguna provocan mortandad de animales domésticos, intoxicaciones, problemas de salud y se desata un conflicto social y ambiental importante que termina el 4 de octubre del 2010 con una movilización muy similar a la que nos anuncian hoy los compañeros del Sauce, porque en ese momento se juntaron más de 1,000 firmas en el encuentro de la agropecuaria familiar. Cuando se fueron a entregar esas firmas el 4 de octubre, lo recuerdo porque es el día de las chacras, hubo un vallado en toda la intendencia, puede ser que vuelva a pasar eso ahora. Pudimos entregar esas firmas a 2 cuadras de la intendencia al director de gestión ambiental. Pero de cualquier manera eso no prosperó, pero sí sirvió como un antecedente importante porque en el 2015, fruto de esta acumulación de movilización que parecía que no habían tenido éxito, en el 2015 la Junta Departamental de Canelones decreta medidas cautelares para toda la cuenca de la Laguna del Cisne. En ese proceso hoy se está porque se ha profundizado ese conflicto social y ambiental en la medida que la nueva situación se ha planteado que las medidas cautelares impliquen la reconversión de 5.300 hectáreas de esa cuenca de importante fuente de agua potable. Esas 5.300 hectáreas van a ser reconvertidas a la agricultura ecológica y por tanto generan una situación y un desafío muy grande para quienes desde muchos años fueron partícipes en la denuncia y en la movilización y que ahora sentimos la necesidad de dar respuesta a una situación en la que ya no está planteada solamente la visión de agricultura ecológica, sino la necesaria regeneración de la agricultura en terrenos donde ya vienen, como es el caso de 4 o 5 padrones muy grandes con plantaciones de más de 300 o 400 hectáreas de soja transgénica. Los relatos son importantes porque a veces nos dan una cabal medida de que todos los esfuerzos realizados y movilizaciones cuando suceden este tipo de cosas, uno interpreta que no hay milagros, que lo que ha habido es resistencia, lo que ha habido es persistencia, y quizá en estos momentos lo que haga más falta, aparte de proseguir con la resistencia y ser persistentes, es el hecho del gran desafío que nos implica de cómo mejorar el mensaje, la comunicación, y de cómo construir el esqueleto sobre el cual se levante una propuesta, que es, por experiencia ya relatada, muchas veces las conquistas son conquistas efímeras, si esas conquistas no cuentan con alguien que se empodere y que de alguna manera se las apropie y las defienda. En estos momentos se vive un conflicto importante y quizá uno de los desafíos en adelante que tengamos y este encuentro sirva de alguna manera para generar una articulación que en lo posible haga que nuestra propuesta mejore, nuestra propuesta de comunicación. Todavía es difícil para nosotros, si lo vemos en los productores de la cuenca de la Laguna del Cisne, que no conocen lo que es la agroecología, no saben de que haya otras alternativas, pero a nivel social todavía hay un atraso muy grande en vincular la agricultura ecológica con los temas ambientales, con el cambio climático, con la crisis energética. O sea, no hay todavía una conciencia clara de cuánto importa la agricultura ecológica para todos estos temas que son críticos y que se han manifestado en más críticos en los últimos años. Y también quizás sea un desafío muy grande y que creo que nos tendríamos que preguntar, al menos a mí me surge esa pregunta de o ese cuestionamiento de qué tanto hacemos o como para lograr una articulación acorde a los desafíos que tenemos. Porque si de algo todos estamos claros es de que hay una desigualdad de fuerzas muy grande y que nosotros debemos amortiguarla de forma de alguna manera de articular todos estos potenciales que tenemos. Hoy vinieron, como vinieron los del Sauce, está la gente de Guichón y hay muchos focos diseminados que a veces no conocemos. Cuando yo hacía el planteo de venir a hablar acá, viendo, me parecía importante relatar una experiencia, pero tener conciencia también, y que sobre todo en el interior más profundo hay enormes casos de resistencia de gran valor, en lugares donde levantar la voz o hacer una denuncia puede significar el ostracismo, ser estigmatizado y tener costos económicos enormes. Entonces, hay una cantidad de movimientos que tenemos que vertebrar y sobre todo cuestionar un poco nuestra estrategia de comunicación y cómo podemos, sin mirarnos el ombligo, vertebrar todo esto. Estos momentos donde está todo este grupo de académicos, investigadores, tenemos situaciones muy superiores a las que teníamos hace 20 años, pero también tenemos problemas mucho más grandes porque ahora lo que antes podía ser contaminado ahora ya lo está. Hoy se suma el hacer clara una propuesta, el hecho de tener que regenerar daño ya producido. Me gusta dejarle tiempo al compañero de Guichón porque son esas experiencias que uno no conoce y que tienen mucho para aportar. Agradezco otra vez la oportunidad.
Esto fue Noticias Mundo Real.